Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 7 de marzo, jueves de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este jueves leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Después que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy, yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Las palabras de Jeremías nos recuerdan una condición básica de la cual hablábamos ayer. ¿Dónde empieza el amor a Dios? En esa escucha. Si yo no tengo la capacidad de escuchar, entonces no voy a poder cumplir los mandatos del Señor. Esta es la orden, comienza Jeremías diciendo, que di a mi pueblo: escuchen mi voz, escuchen mi voz. Si escuchan mi voz, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa capacidad de escucha es la que permite efectivamente ponernos a disposición del Señor. El mundo, por eso, nos va a querer siempre mostrar tanta bulla, tanta bulla, tanto ruido. Y por eso la lucha para poder escuchar al Señor pasa por el aprecio del silencio. El silencio es lo que nos permite efectivamente poner nuestro corazón en disposición para escuchar al Señor. Esto es lo que le ocasiona a muchas personas tener miedo al silencio, porque en el silencio escuchamos la voz de Dios, y efectivamente a muchos no les gusta escuchar la voz de Dios, le tienen miedo a la voz de Dios, y por eso siempre están con bulla, siempre están con bulla, siempre están hablando o siempre están con ruido exterior que se manifiesta con diferentes formas. El ruido exterior puede ser provocado también por esas actividades que me producen placer y que ando buscando con desenfreno constantemente. Ahí donde no hay escucha, no habrá la posibilidad de ser verdaderamente propiedad del Señor, de estar caminando junto al Señor. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Todos estos días, desde el domingo en que leímos el libro del Deuteronomio, donde leímos esos 10 mandamientos del Señor, lo veíamos con claridad. Es decir, qué importante es escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque los mandatos del Señor no están pensados para otra cosa, sino para nuestro bien. Para nuestro bien, no para otra cosa. No es que Dios nos quiere oprimir, No es que Dios quiere nuestra ruina, no es que Dios quiere nuestra infelicidad. Todo el contrario. Dios quiere todo el bien para nosotros y por eso nos ha dado a conocer sus mandatos. Fíjate lo que sigue a continuación en el libro de Jeremías. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron, en cambio, según sus ideas. Esta palabra es sumamente poderosa e iluminadora. ¿Por qué? Porque nos muestra justamente lo que es el pecado desde su origen. ¿Qué pasó en el Edén? El Señor le dijo al hombre y a la mujer, de este árbol no coman sus frutos. Pero cuando vino la tentación, ¿qué fue lo que hicieron? Pensaron, bueno, pero yo lo veo bueno. A mí me parece que está bien. Según mi opinión, según mis ideas, esto es bueno para mí. Pero el Señor te dijo que no. El Señor sabe más. Pero no quise reconocer la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque confié en mis propias ideas. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. ¡Qué tremenda expresión! En vez de darme la cara, ¿qué significa? En vez de ser mis amigos, en vez de mirarme de frente, en vez de ponerse delante de mí, sin vergüenza. No, me dieron la espalda para no escuchar, para ir en contra de lo que manda el Señor. Y lo hicieron desde que sus padres salieron de Egipto. Ahora, esta condición de no escuchar, de dar la espalda, de seguir las propias ideas, es lo que vemos en el mundo. Eso es lo que vemos con tanta fuerza en el mundo. Y por eso las sociedades se construyen no de acuerdo a los mandatos del Señor, no de acuerdo ni siquiera a lo que es más lógico y evidente. Hoy día tenemos que luchar contra ideologías que son contrarias al mínimo de la razón humana, al mínimo de la existencia humana, al mínimo de lo que se ha demostrado a lo largo de toda la vida de la humanidad, como lo que nos conduce hacia algo bueno, hacia una prosperidad. No, hoy día atacamos incluso lo más básico, incluso lo más obvio para todos. No se necesita ni siquiera ser creyente para tener conocimiento de razones muy objetivas y además muy, muy visibles para todos. Y sin embargo, en contra de esto vamos. Tenemos tantos ejemplos, pero piensa, por ejemplo, lo que significa toda la ideología de pensar que un hombre, porque piensa que es mujer, va a convertirse en mujer por obra de su pensamiento, cuando es evidente que no puedes construir otra realidad. Puedes transformar la realidad, pero no puedes construir otra realidad. Y no puedes efectivamente cambiar muchísimas cosas en este mundo. Es que a mí no me gusta que el agua me moje. Y entonces yo he decidido que el agua no puede mojarme. Bueno, ya entramos en un grado de ridiculez. Bueno, eso es el grado en el que vive el mundo. Cuando dice el Señor que le ha dado la espalda, bueno, cuando vemos que el mundo da la espalda al modo en que ha sido creado el mundo, a la creación, a lo que es el orden natural, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dándole la espalda al Creador. Yo les envié a mis siervos, los profetas, pero no los escucharon, no les prestaron oído, endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Es decir, que empeora las cosas de una generación a otra. ¿Y qué va a pasar ahora? Y mira la belleza. Tú les dirás, pues, todas estas cosas, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. El Señor sabe de esa negativa que va a darle el pueblo de su heredad. Y sin embargo, no va a desistir, no va a desistir. Y esto es verdaderamente hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a un mundo que no quiere escuchar. Muy bien. Esa es la libertad de cada uno. Cada uno va a decidir si quiere o no escuchar la palabra de Dios. Pero yo no voy a dejar de proclamarla. Yo no voy a dejar de anunciarla. No, pero ¿de qué sirve? ¿Para qué en este mundo? No, hermano mío. De ninguna manera. Yo no me voy a dejar quitar la esperanza por el mundo. El mundo no me va a quitar la esperanza porque mi esperanza no le pertenece al mundo. Mi esperanza proviene de Dios. Y entonces seguiré proclamando y les dirás la verdad. Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor. Bueno, pero se le anunció, se le dijo. No dejó de anunciársele la palabra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios por el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta en primer lugar la expulsión de un demonio mudo. ¿Qué significa un demonio mudo? Un demonio que no habla. Esto puede producir diferentes efectos. Una persona puede estar poseída, como es el caso que nos muestra el Evangelio, puede estar poseída por un espíritu mudo, con lo cual se hace sumamente difícil el proceso de reconocer que hay una posesión. El diagnóstico puede ser sumamente complicado para efectivamente darse cuenta de que esta persona está poseída. ¿Por qué? Porque no hay las típicas manifestaciones en cuanto que el demonio no habla. Pero hay otras formas, no solo la posesión, en la cual el demonio afecta nuestra capacidad para hablar. El modo favorito de trabajar del demonio en este sentido es el miedo y la vergüenza. El miedo y la vergüenza son paralizadores de nuestra boca. Y entonces no decimos lo que tenemos que decir, no proclamamos la palabra de Dios, no anunciamos la verdad del Evangelio, no defendemos la verdad y la justicia. No corregimos cuando debemos corregir, no cuando no debemos corregir. Entonces paraliza nuestra boca. Y por eso es importantísimo siempre pedirle al Señor esa purificación, que abra nuestra boca, que nos libere de cualquier traba que tenga el demonio. Como digo, no se trata de tema de posesión. Un tema es la posesión de un demonio mudo, que es muy complicada. Pero otras son otras afectaciones que siempre van a estar ahí. Y como digo, en un orden muy natural. El miedo y la vergüenza, lo primero que utiliza el demonio para hacernos callar, para mantenernos en silencio. Y por eso debemos pedirle al Señor, Señor, purificación, purificación de mi boca. Hay personas que piensan que, por ejemplo, decir malas palabras, tener un lenguaje soez, tener un lenguaje vulgar, no tiene tanta importancia. Ay, todo el mundo habla así, y no es un gran pecado. Yo estoy entre los amigos y entonces hablo cosas soeces y digo malas palabras y nos reímos. Ay, ¿a quién le hacemos daño? A ti. En la medida que yo no cuido la pureza de mi boca, bueno, voy permitiéndole al demonio dominio sobre mi boca, sobre mi lengua. Y efectivamente, cuando vemos una persona que no controla su boca, que es mal hablada, que le gusta la grosería, que le gusta siempre la vulgaridad, bueno, ¿qué va a suceder? Que no va a ser capaz de proclamar la palabra de Dios, que no va a ser capaz de proclamar la verdad, va a tener una boca controlada por el demonio. Por tanto, ¿a quién le hago daño? Ay, sí, es que se me salen las malas palabras, pero se me salen, no es una cosa importante. Hermano mío, las malas palabras nunca se salen. Yo las digo, no se salen. Cuando estoy con gripe, se me salen los mocos. Las malas palabras no, las malas palabras no se salen. Yo las digo y yo puedo controlarlas. Y si entiendo lo que produce la hermosura, la grandeza de tener una boca limpia, una boca pura, el beneficio que me da, entonces entenderé su profundidad. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos empiezan enseguida: ah, no, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y otros querían que les hiciera algún milagro como señal. Le pedían una señal milagrosa, pero si les acaba de dar la señal milagrosa. Y es lo que les va a decir el Señor en resumen. Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, significa que el reino de los cielos está aquí. ¿Por qué están pidiendo más señales? Aquí había un hombre que estaba enmudecido, que no podía hablar porque tenía una posesión de un demonio que le evitaba hablar. Ha sido liberado de una manera fabulosa. Ah, no, pero yo quiero otro signo. No, haz alguna cosita más. Bueno, haga lo que haga, el Señor no creerán, porque ya han decidido no creer. Y esto es lo que nos vamos a enfrentar muchísimo en el mundo. Mira, cuando tú escuchas, por ejemplo, los argumentos en contra de la existencia de Dios, que parecen sumamente potentes, sumamente fuertes, la verdad es que no. No son ni fuertes ni potentes. Los argumentos en contra de la existencia de Dios son siempre sumamente débiles, porque lo más obvio y lo más evidente para un ser humano que es sincero es reconocer la existencia de Dios, reconocer su existencia. Eso es lo más fácil que se puede tener, lo más fácil a lo cual yo puedo llegar. Pero el mundo nos presenta como si declarar que Dios existe sea un absurdo, algo que es que tiene que producirse un cambio de racionalidad. No. Es el razonamiento más puro, más lógico, más sencillo que hay. ¿Y por qué hay tanta gente entonces que quiere apegarse a un razonamiento absurdo para negar la existencia de Dios? Muy sencillo, porque ya han decidido no creer. Y esto es a lo que nos vamos a enfrentar en el mundo. Por eso ten mucho cuidado cuando te enfrentas a ciertos diálogos, a ciertas conversaciones, a ciertas discusiones con ciertas personas. ¿Por qué? Porque ya han decidido no creer. Por ejemplo, muchas personas han decidido que los católicos somos malos, y nadie les va a quitar de la cabeza que somos malos. Y tú podrás desgastar mucha saliva argumentando y diciéndoles y explicándoles, pero ya han tomado una decisión. Ya han tomado una decisión de pensar que los católicos somos malos, que la iglesia es mala, que es perversa. Y no va a haber argumento que los convenza. Por más que argumentos, nos sobran. Ya han decidido vivir de espaldas a Dios, como veíamos en la primera lectura. Y esta decisión hará que no puedan entender ni siquiera las cosas más evidentes, pero que se inventen argumentos que parecen tan grandes, parecen tan racionales, pero en verdad no lo son. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.